11. Le hicimos enojar, me parece, ¿no? A Renato Reguerrero, con lo que le preguntamos fuera del aire.
Se picó Molina.
Sí, no. Está bien, ¿no? ¿Todo bien?
No, pero si querés lo traemos acá, ¿eh? Yo ni aire.
No, le preguntaba y... un poco porque siempre se habló. Sí. Es más, la misma presidenta dijo: yo puedo mostrar mi celular, mi chat, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a tejer.
¿Qué habrá querido decir?
Claro, se empezó a tejer historia. La vicepresidenta, sí. Cristina. Sí. Muchos lo leyeron como un dardo hacia el presidente, hacia Alberto Fernández. Entonces le preguntamos si es verdad todo lo que se teje alrededor de la vida íntima.
Pero
de,
pregunten directamente.
No, bueno, se habla mucho de que le gusta la noche.
Le gusta el bochinche.
Claro.
Bueno,
algún que otro copetín.
Voy a responder. No, está perfecto lo que pregunta, porque de última
es
el presidente y no estamos haciendo un programa de Jorge Rial.
Está bien.
Y está bien que sea así, que lo pregunte. Yo he compartido con Alberto mucho, mucho tiempo, hasta en forma personal. Uh-huh. He ido a comer a su casa, donde él cocinó el asado.
Claro, le digo la pregunta salió a partir de eso, sí, que él le estaba contando.
Sí, sí. Alberto no toma alcohol. Uh-huh. Es una persona que siempre te atiende todas las mañanas. Una persona que le gusta la noche, muy difícilmente esté a la mañana, concreto, y trabajaba. O sea, él tiene un estudio en la calle Callao, uh-huh, y Arroyos, tiene un estudio, una consultoría, y trabajaba en su forma privada, y estaba todas las mañanas trabajando en ese lugar, uh-huh, o en su casa en Puerto Madero.
Ah, porque la otra crítica es que llega tarde a la Casa Rosada. Llega después del mediodía, entonces como que se acaba, porque le costaba levantarse, es lo que dicen, ¿no?
Yo toda la vida que lo conocí,
te recibe en la mañana.
Todas las mañanas.
Pero sí. Molina, ¿de dónde saca esa versión?
Claro, no, esas son versiones.
Y la versión del libro de Silvia Mercado, aparte crónica de alguna
cosa. Esas son versiones, sí. Yo le estoy contando la realidad. Y Alberto es una persona, yo cuando está esto digo, ojalá que no me toque con él, uh-huh, porque es un trabajador terrible. Y yo estoy seguro que Alberto a las 6 de la mañana siempre está
arriba.
Siempre está arriba. Lo veo en el chat, lo veo en el teléfono.
Uh-huh. Bueno, está perfecto, aclarado. ¿Te quedaste con ganas de hablar de la derecha?
No me acuerdo dónde habíamos dejado.
No.
Yo lo que dije
de la oposición.
Yo lo que dije es esto. Uh-huh. Si usted me hace una pregunta, ¿por qué hay que seguir votando a este gobierno y a esta administración y por qué no votar a la derecha? Y yo como militante te tendría que convencer.
Sí.
Yo te diría los argumentos, ¿por qué sí una cosa y por qué no otra?
A ver, dale, convencer.
Pero nosotros somos gente de barrio y vos me decís, ¿por qué yo tendría que votar a Alberto Fernández y a esta administración?
Claro.
Mira, tendrías que votar porque vamos a contraponer lo que se pone enfrente. Vos haces radio, uh-huh, vos vivís de pautas, y las pautas con las que vos vivís son gente que puede ser, por decirte así, una empresa, una fábrica. Si viniera el otro, cerrarían las fábricas y vos no tendrías pauta. O sea, tenés que cuidar. Todas las personas que producen algo en este país tienen que votar a esto. Porque Alberto, nosotros con Macri cerraron 23.000 pymes. Indiscriminadamente abrió todas las importaciones y le decía a cada uno que tenía una pyme, ustedes reconviértanse y empiecen a importar. No se producía nada. Bueno, con esta administración ya la desocupación bajó 4%. De 11 bajó a 7. Uh-huh. Más allá de todo ese tipo de cosas. La capacidad instalada subió de cuando estaba Macri, que estaba en 48%, subió a 60 y algo. Uh-huh. O sea, hay un nivel de producción y de exportación terrible de gente que produce. El país está caminando, todos los índices macroeconómicos están por arriba. Ustedes habrán escuchado el cierre de IDEA y las pantallas que mostró Alberto en el cierre de IDEA, uh-huh, en el coloquio de IDEA, en Mar del Plata, en donde decía el nivel de inversión que tuvo la parte privada en la Argentina es récord.
Uh-huh. Ahora, Hernán, ¿qué se le dice? Porque yo sé cómo termina la historia esto, porque ayer justamente hablábamos con Nicolás Russo, lo debes conocer, ¿no?
Amigazo.
Decía lo mismo que vos, el final era, bueno, lo que está faltando ahora es el efecto derrame, que esto empiece a llegar la gente, eso va a llevar tiempo. ¿Les alcanza el tiempo?
Total y
absoluto. ¿Las elecciones del año que viene?
Pero por supuesto, Pero y tampoco tiene que ver un efecto derrame, porque no somos de creer nosotros, por lo menos con Alberto, el derrame, porque el efecto del derrame ya es hasta una cuestión que pasaría, es lo que se me cae que lo agarre el otro.
Claro,
nosotros sí. Lo que tendríamos que decir...
Suena feo, sí. Pero se entiende la idea.
Sí, ¿no? Pero entiendo.
Que
llegue
a las capas más bajas, ¿no?
Igual yo lo que creo que tiene que haber un poquito más de equidad y el reparto de la riqueza tiene que ser un poco más distributivo de eso. Y sí, va a llegar y vamos camino a eso. Nosotros vamos y luchamos para eso. No es que nos quedamos y una cosa. Todos los días estamos preocupados por este tema.
Ahora, y te adelantaba un poco, sí. ¿No? El bloque anterior, con lo de potenciar y con esa denuncia de que hay gente que está recibiendo planes, que compraron un dólar, autos.
Está perfecto. Claro,
hay gente que dice que está muerta, que dice que está recibiendo.
Sí.
¿No se pierde credibilidad? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo te impacta a vos?
No, pero si vos lo explicás, si vos los explicás, no se pierde credibilidad. Bueno, para empezar, hay 1.300.000 planes. Y supuestamente cobraron muertos 2.000. Yo creo que esas personas se murieron en ese mes que cobraron. Se murieron en ese mes que cobraron, pero ya la plata estaba depositada. Entonces, cuando llega a lo que se llama el Sintis, en donde uno trabaja, supongamos que, por ejemplo, los planes sociales se cobran, se depositan a principio, casi a fin de mes o al principio del mes,
y se
cobra el 5.
Sí, sí.
Si esa persona murió el 27...
Sí, a mí me pasó con una hermana que cobró y murió y cobró la pensión.
Claro, ahí. Porque estaba depositado el dinero, claro. Y todo ese trámite que llegó de la cochería a todo ese lugar, fueron 2.000 lo que cobraron. Y seguramente los parientes fueron y cobraron el último sueldo.
Sí, con eso pagaron el velorio.
No importa, lo que sea, nadie paga el country con eso. Bueno,
sí, sí.
Eso es una parte. Después los que compraron dólares. Nosotros los planes sociales durante el macrismo, que fueron casi 400.000 que se anotaron, y que fueron justamente para tratar de que los movimientos sociales no le cortaran la calle, igual no le dio...
No le dio resultado,
no lo pasaban por el Sintis. Y un montón de esa gente están. Nosotros tenemos que analizar lo que es la economía informal. Y ustedes deben conocer que en muchos barrios hay un montón de gente que tiene una economía informal, pero que en realidad gana muy buen dinero. Y están enmarcados como pobres. Ustedes agarren un albañil, o ustedes saben que hay un boom de construcción por todos lados. En su barrio ustedes verán constantemente camiones de corralón que están llegando, el vecino
subió la venta de materiales.
Material por todos lados. Y todos esos constructores, todos esos que cobran muy caro.
Usted está llamando a Alberto, ¿no?
No. Le dije que en este momento no.
Con los zapatos, no.
Tampoco.
Pérsico, poco lo que vas a decir.
Emilio, un saludo, lo atiendo.
Sí.
A todos los atiendo. Bueno, no importa, pero digo que hay un montón de personas que están dentro de esa economía informal que ganan mucho dinero. Ustedes verán en muchos lados decir
pero amerita que reciban el plan.
No ameritan de ninguna forma, pero ¿cómo hacés para detectarlo?
Ajá.
¿Entendés? Porque cuando lo pasás con el Sinti están dentro de la economía informal.
Claro.
Eso es lo que te quiero decir.
Acá también una de las políticas importantes o propuestas es ir paulatinamente retirando los planes
para
integrar, digamos, al sector productivo, al trabajo formal, exactamente.
Sí.
Pero esto es un proceso.
Sí, sí.
¿Se puede proyectar política futuro? Porque ese es el problema que tenemos.
Pero
nosotros.
Se está proyectando.
Claro, eso es lo que pasa. Cambia el gobierno, uno, viene otro. Tiene que haber una continuidad independientemente de quién esté arriba.
Bueno, pero te quiero contar lo del ministerio. A partir de que vino Juan Zabaleta, se hizo un convenio para que los que tienen el plan potencial y entren a trabajar en un lugar formal, por un año ese dinero que cobra por el plan potencial esté agregado al sueldo y así el que lo contrata en la formalidad tenga por lo menos por un año no pagar esa parte.
No sé si
entiende.
Sí, sí.
Y así sumarlo y un montón de gente se sumó a eso. Dos cosas. Y después, todo lo que sean los bancos de herramientas, todo lo que sean los incentivos a que esas personas se cooperativicen, trabajen en talleres familiares. El Ministerio de Desarrollo Social gasta una cantidad impresionante de dinero en incentivar eso. O sea que no es algo que se paró y se está trabajando justamente para eso.
Sí, yo la verdad me pongo a pensar a veces, digo, ¿cómo hacés para controlar que en el medio no aparezcan los pícaros que hacen negocio, ¿no?
Mira, le voy a contar un chiste.
Es medio de miserable, ¿no?
Pero quiero contar un chiste. Sí, quiero contar un chiste que tiene que ver con la realidad. Dice que empezaron a hacer la Argentina. Empezaron a hacer el mundo y Dios decía acá esto, lo otro, y acá a la Argentina le vamos a poner montaña, acá a la Argentina le vamos a poner, ¿sabes el chiste? Acá, y después dice, pero le pones de todo a la Argentina, no, pero le vamos a poner a Argentina también. esas cosas suceden.
¿Vos crees en la honorabilidad de Pérsico y del movimiento de Evita?
Totalmente, de Pérsico.
Uh-huh. ¿Y el Chino Navarro?
También.
¿Ponés la mano en el fuego por eso?
Creo en la honorabilidad de ellos.
Ah, bueno.
Bueno, pero tenemos dirigentes
por,
y
abajo
también.
Por lo dado hago guante, ¿no, Hernán?
No, pero yo no me adhiero a poner las manos en el fuego. Porque se cruza un semáforo en rojo y va a decir, pero
¿viste?
Ese tipo de cosas. Exactamente, pero creo en la honorabilidad de ambos.
Preguntaba a mí si de ambos. La mano se me fuego por molestar.
Bueno, yo no lo pregunto. Pero sí creo en la honorabilidad de ambos.
Está bien. ¿Quería preguntar algo a usted o...?
Quiero contarte algo de Pérsico.
Dale.
Helados Pérsico.
Bien que estamos en territorio chino acá, territorio oriental.
Total, absolutamente. Loco, Fernando el Chino Navarro es una persona a quien aprecio. Uh-huh. Emilio Pérsico, un día me reuní con Emilio Pérsico, mucho antes de esto. Uh-huh. Nos reunimos en una estación de servicio. Uh-huh. Y Emilio Pérsico, si ustedes supieran el auto que llegó, casi me da lástima casi el auto que llegó Emilio. Emilio Pérsico tiene un presupuesto dentro de su ministerio, todo el movimiento de Evita. Y vive en La Matanza, Emilio Pérsico.
Sí, lo sé.
Le compró la casa a Firmenich. Uh-huh. Y vive en un barrio. Y vivía en una villa. Digo, ¿para qué te sirve si es que tanto dinero si vas a vivir de esa forma? Uh-huh. Vive como dice. El tipo vive como dice que vive. Uh-huh. O sea, yo lo veo a Emilio siempre casi, hasta se lo critica por la misma ropa.
Sí, no tiene una actitud de...
Y Fernando Chino Navarro vive en San Telmo alquilando departamentos.
Uh-huh. Te quiero preguntar por Lanús. ¿Cómo lo ves a Lanús?
La hermosa ciudad.
Lanús de Grindetti. Ah, te quedaste ahí, ¿eh?
Bueno, no, porque justo en la oración yo estaba contestando por la ciudad, ¿viste?
Sí.
No, lo político,
Ayer te doy un pie, sí, ¿no? Porque ya Russo decía, voy por una Lanús verde porque veo una Lanús gris. ¿Ves algo así? ¿Una Lanús gris oscura?
¿Por qué decía? ¿Por una cuestión ecológica? ¿Lo decía?
Sí, ecológica, bueno, pero también metafórica, ¿no?
La Lanús, para empezar, es el es una de las cinco ciudades de toda América más densamente poblado. Es chiquisísimo, 48 kilómetros cuadrados tiene Lanús. Y tiene muchos habitantes por metro cuadrado y casi no tenemos verde. Uh-huh. Y estaría bueno tratar de luchar por eso, pero como también lindamos con la capital y la capital está tirando su frontera para este lado, muchos habitantes que ya no pueden comprar un departamento allá lo vienen a comprar acá, aunque Lanús también queda tan caro.
Sí.
Es tan caro y se vienen a vivir acá, a todos esos lugares. Sí, tendríamos que hacer un replanteamiento de densidad poblacional y cómo vivir mejor en Lanús con respecto a eso. Uh-huh. Yo estoy viendo eso. Yo sí estoy viendo justamente un crecimiento demográfico dentro de Lanús y edilicio total y absolutamente desquiciado, porque los servicios que tenemos no alcanzan para todos y para todas.
El tema de infraestructura queda atrás.
Sí, ¿no? Un desarrollo inmobiliario, porque eso es un negocio inmobiliario, no un desarrollo que nosotros pensamos para que Lanús crezca.
¿Negocio para unos cuantos o negocio para pocos?
Para pocos, para muy pocos.
¿Y qué tiene que ver la gestión ahí en todo esto? ¿Tiene que ver algo?
Todo. La gestión alienta a ese negocio inmobiliario. Ustedes fíjense en la Capital Federal. La Capital Federal tiene hace como 40 años 3 millones de habitantes. Y cada vez hay más vivienda y hay gente con menos, con que le falta vivienda. ¿Cómo puede ser eso? No sé si me entienden. Cada vez hay más vivienda en la Capital Federal. Cada vez hay más edificios y no creció poblacionalmente. Uh-huh. Y cada vez hay gente con menos casa. O sea, no sé, entiéndanme, explíquenme esa ecuación. Bueno, en Lanús está pasando cosas parecidas.
Bueno, ahí hubo un proyecto de Ferraresi, ¿no? Dando vuelta, que quería justamente, ¿no?, que se armaba en medio de la podrida con respecto a las viviendas que no estaban siendo usadas. Porque entiendo a lo que va, a la especulación.
Especulación inmobiliaria.
Exacto.
Bueno,
exacto.
En Lanús hay una especulación que se sale directamente del Ejecutivo inmobiliaria.
Ajá.
Total y absolutamente. El centro de Lanús parece una ciudad y usted hace 10 cuadras y se termina. Esto como los que van a Jamaica, es hermoso, 10 cuadras y después sale ahí.
Bueno, pero ahí están los videos de Kraven, ¿no? Hablando de seguridad, de que estamos todo bien, no sé si lo viste.
Con el colchareco Tibala.
Sí, está bueno los videos para Netflix. Ajá. Pero después la inseguridad, es terrible la inseguridad en Lanús.
Uh-huh. Es una película, si vos eso. Y total, ¿estás viendo otra película?
No, sí, total y absolutamente.
O sea que con videos, con cámaras no hacemos nada.
No, la seguridad es más integral, para empezar. Claro. Igual... No, yo no mariconeo con eso de la seguridad, en el sentido de que vamos por acá. No, yo no mariconeo, pero también es una película eso. O sea, te hace agarrar 15 motos que dan vuelta por todos los barrios, todo, pero la seguridad sigue. Y en algunos lados hay seguridad, pero si los muchachos que hacen lío son del PRO, no nos metemos.
Ah, epa.
No nos metemos.
Ahí me pongo una voz del diablo, pero te digo... Bueno, pero la seguridad, vos lo dijiste, es integral, también corresponde a la provincia de Buenos Aires.
No, pero yo entiendo que es así, pero nosotros estábamos hablando de la película, pero si querés seguimos con lo otro. Uh-huh.
No tengo. Digo, porque acá hay dos cosas distintas. Una cosa es lo que se dice,
sí,
la policía de Kravets.
Sí. ¿Por qué él se puso...?
¿Te parece que eso es legítimo? Porque es una policía comunal esa.
Pero ¿no? él quiso competirle ese título a Bernie. Ponerse el chalequito ese y salir a la noche. Sí. El primero fue Rambo, después fue Bernie y Kravets quiso competir con eso. Está bien.
¿Viste el libro de Kravets, no? Sí. ¿Cómo se llama?
Corre Cagón. No, es que lo digo públicamente, me dijo que me lo iba a mandar, nunca me lo mandaba. Te hago las últimas. ¿Y al frente de todo el Lanús, cómo lo ves?
Por el momento lo veo relativamente unido. Yo creo...
Por el momento.
Relativamente.
Sí, relativamente unido.
Depende del punto de vista.
Exactamente. El tema está cuando justamente se acerquen las elecciones y todos se saquen la capa y dicen yo soy candidato. Y en realidad si nosotros le queremos ganar a... Es lo que pienso yo, es mi opinión. Sí. Si nosotros le queremos ganar a Cambiemos, que está muy fuerte en Lanús, si nosotros le queremos ganar, ellos están fuertes porque nosotros estamos débiles, no por otra cosa.
Ah, te iba a preguntar.
Solamente
eso.
Bien, bien. Si nosotros le queremos ganar, es justamente ahí. Nos tenemos que sentar todos y tenemos que construir el candidato. Uh-huh. Porque ya dejó de ser esa Lanús nostálgica de Quindimil, en donde no había edificios, y la parte preponderante era todo
la periferia.
No. Ahora la parte preponderante es la parte céntrica, y justamente culturalmente la gente de Lanús, el 70%, se cree clase media. Uh-huh. Y cree que votando una alternativa de derecha se hace clase media. Viste que hay gente.
O sea que el único que escuché del frente de todo hablar de eso, a vos sos el segundo.
Sí.
Pero el primero fue a Nicolás Russo, que hizo esa observación, la dijo con nosotros. Pero digo, a priori yo veo Russo, que te mencioné.
Sí.
De PPJ, Julián Álvarez, Agustín Valladares.
Y Galdurralde.
Y Omar Galdurralde.
¿Hay alguno más? ¿A vos? ¿Te notamos, no?
A mí nunca me desanoten.
Está bien. Bueno, Hernán Torres.
Nunca lo tachen. No,
nunca me tachen. No me anoto ninguna, pero tampoco me eximo de ninguna.
Sí.
Así que no. Yo estoy para aportar esto que estoy aportando. Uh-huh. A mí me parece que tendríamos que ir por ese lado. Nosotros tenemos que buscar el candidato. Entre los que tenemos que buscar el candidato para ganar. Porque si nosotros no buscamos el candidato, porque el candidato, más allá, no hay que perder principios, ¿eh? No hay que decir, no hacer estas cosas, pero tenemos que adaptarlo a lo que es la población de Lanús.
Ajá. Vos decías recién relativamente unidad, ¿no? Sí. ¿Pero que se puede armar la podrida en cualquier momento?
No, se va a armar una interna.
Ah, bueno.
Está bien. No la podría en el sentido, no creo que, espero que no.
Sí.
Pero va a haber una interna.
Y hay competencia.
Personalidades distintas, total, con carácter, y gente que podría llegar a chocar.
Carácter tenemos todo.
Agarrida.
No, yo veo gente con ambiciones total, sin análisis de este tipo, de decir, yo quiero ser, che, pero mirá que necesitan.
¿Hay alguno que les está faltando eso? ¿Bajar un poquito el cambio, analizar un poco,
sí, total,
un poco la situación,
sí,
el panorama?
Sí, total y absolutamente.
Hay que ser más dialoguista también, ¿no?
No, más dialoguista, y hay que tener un sentido de construcción más positivo. Porque si no, en realidad en la política hoy se compite para ver los nombres nuestros en las paredes, una cuestión de egoísmo y de saber
individualismo.
Vos me decís, che, Hernán, ¿vos te anotás? No, la verdad que no me puedo anotar, por dos cosas no me puedo anotar. Una, porque no estoy instalado, y para instalarme necesito 50 millones de pesos.
Claro.
Obviamente, y tengo 300 en la SUBE. No sé. Y es lo que gastan los candidatos.
Sí.
Uy, encima nos trajo factura, la verdad, y nosotros, qué mal.
No,
ahora te la pagamos.
No.
Contó,
no, pero lo hago como metáfora. Sí, o sea, una campaña de eso sale ese dinero. Y hay veces decimos, che, ¿de dónde sacan ese dinero?
Bueno,
no, igual yo sé la respuesta, sí. ¿No? Que yo soy una la política, no, tampoco sí. Soy tonto, y sé que el dinero se tiene que usar para hacer política de eso, porque si no los ricos serían solamente gobernantes y no tiene que ser así. Pero no importa, digo, por eso no puedo ser, yo tengo que ser, por eso yo no puedo ser candidato, por el dinero, porque no me instalé, porque no soy esa persona aguerrida que voy por atrás de ese cargo. Ajá. Yo soy una persona aguerrida tratando de ayudar. Soy un conciliador. Puedo aportar esto que digo, puedo aportar esto que aparte yo en un principio, cuando soñé querer ser, hice un estudio con respecto a pensar, porque a mí, yo de entrada dije, nosotros tenemos que construir el candidato que la gente quiere. No tenemos que ser el candidato que queremos ser nosotros, porque yo tengo que presentarle una oferta a los ciudadanos de acuerdo a lo que ellos quieren. Y generalmente cuando se eligen municipales, se eligen en la municipalidad, la gente quiere servicios. Quiere servicios, no quiere otra cosa. O sea, vos qué decís, yo quiero que me corten los árboles, que me pinten, que me arreglen las calles, todo ese tipo de cosas. Bueno, tenemos que construir eso. Uh-huh. Y yo lo que sí veo, justamente eso, yo me quiero presentar.
Hernán, te hago la última de mi parte. Sí. ¿Vos qué le dirías? Bueno, esto lo debes decir siempre cada vez que vas a una charla, a un encuentro con vecinos, en los barrios. Pero vos qué le dirías a la gente que quizás está descreída de la política, o en especial descreída de los dirigentes, sabiendo que la situación no da para más, que tenemos una inflación, ¿no?, que se va a conocer dentro de un poco, que no va a bajar de los 6 y pico, que ya estamos llegando a fin de año a duras penas. Bueno, ¿qué le dirías a esa gente?
Yo le diría a esa gente, para empezar, que está descreído de la política, le diría que solamente la política es la única herramienta que le va a cambiar la realidad. Bueno, eso parecería siempre un discurso, es un discurso político y es valedero. Lo segundo, ¿están descreídos de los políticos? Bueno, involúcrense, y involucrándolo corran de los que están descreídos. Con eso ustedes lo corren. Cuando ustedes se involucren, se metan y vayan, porque si ustedes se quedan en su casa van a seguir estando justamente las personas que ustedes descreen. Involúcrense y ocupen ese lugar y vayan a hacer las cosas mejores que creen que la van a hacer.
Hernán, muchísimas gracias por tu visita, por este tiempo. Creo que fue una charla, ¿no? Terminó siendo una charla más que una entrevista.
Pero a mí
me sentí muy cómodo, realmente.
No, es que me sentí. Bueno, es tu casa.
No, pero me sentí muy cómodo charlando con vos.
Bueno, yo muchas gracias a ustedes por invitarme.
Hablaste de todo, no le esquivaste a nada.
Es que me parece que así debe ser. Si yo me jacto de ser dirigente, pero no es porque dirigente dirijo gente, todo ese tipo de cosas, porque me parece que tengo que contestar todo lo que me pregunten, y si algo no lo sé, te digo no sé.
Claro,
o sea, porque yo creo que sí.
¿Vos sabés cuántos hay que digan, che, no, de esto no me pregunten? No, vos viniste y dijiste fuera del aire cuando te sacamos el tema de Alberto y la cuestión. Preguntame al aire, no hay problema, y eso está bueno.
¿Y sabés qué pasa? Yo, esto por último, lo quiero decir más allá de esto. Esto es una cuestión más filosófica que la política, pero la política, la gente, en la política no, porque la política es una ciencia. Saquemos la política, los que hacemos política cada vez las envilecemos más a la política, los que hacemos política, y tenemos que hacer al revés. Viste que todo el mundo te dice, che, si vas a hacer política tenés que ser guacho, tenés que ser así, que llevar lo peor de ti. No, tiene que ser al revés, vos tenés que llevar lo mejor de vos a la política. Tenemos que empezar a cambiar, porque la política lo que ha perdido son valores, constantes valores.
Coincido.
Sí, Hernán, y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.
A vos, seguí de recorrido ahora, ¿no?
¿Entiendo? Total y absolutamente.
Bueno, abrazo grande, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
No, vamos a una pausa. ¿Le gustó la entrevista? ¿Se sintió cómodo usted también?
Mucho peronismo acá.
Sí.
Mucha militancia.
Para que la primera media hora fue de la UCR.
Mucho radical.
Siguen mandando mensajes acá, se están tirando con de todo. Sí.
Son peronistas también.
Y bueno, son de dos partidos populares, ¿no? Importante. Sí, para mí, dos partidos populares que tiene la Argentina. Pausa, dale, volvemos un ratito.